Hoy analizamos la documentación técnica del ICAI, una plataforma de IA para la gestión automatizada de licitaciones públicas. Y bueno, vamos a meternos de lleno en las áreas de mejora, empezando por cómo el material explica la interacción entre el usuario y las herramientas de cálculo financiero.
Que es un tema crítico, claro, porque...
Porque al leer esto, te lo digo en serio, me siento como el pasajero de un coche autónomo a 200 por hora. O sea, la pantalla del salpicadero es preciosa, me dice que todo va genial, pero el manual no me explica en absoluto cómo el motor calcula la frenada.
Ya, y así es imposible confiar cuando vienen curvas, ¿no?
Exacto. Y ojo, para poner en contexto el material hay que reconocer que hace un trabajo impecable al describir herramientas como el chat del expediente.
Sí, la verdad es que esa parte está muy bien resuelta.
Explica francamente bien su uso de la tecnología RAG, esta generación aumentada por recuperación, pues para evitar que la IA alucine, te deja clarísimo que se basa estrictamente en los pliegos reales en formato PDF.
Y en las 11 fases de análisis del proyecto, que eso te da una base de confianza súper sólida.
Totalmente. Pero claro, llegamos a la parte financiera. El texto destaca una y otra vez que la IA tiene acceso a herramientas de cálculo integradas, una calculadora de presupuestos, estimaciones de costes laborales basados en convenios, análisis de márgenes.
Y ahí es donde la cosa hace aguas.
Ahí vuelvo a mi metáfora del coche autónomo. A ver, si voy a confiar en esta IA para que me diga si presentarme a una licitación de 3 millones de euros es rentable o no, necesito saber cómo diablos está haciendo los números. No me vale con que me dé un resultado final en verde brillante y ya está.
Claro. El problema estructural aquí es que la documentación técnica omite las fórmulas matemáticas y las variables subyacentes que alimentan las herramientas de cálculo crítico, generando un punto ciego enorme en la confianza del usuario.
Un punto ciego brutal, sí.
Es que tienes un contraste abismal entre la sofisticación tecnológica que prometen y la total opacidad técnica que te entregan luego. El texto afirma, no sé, 3 o 4 veces, que la IA calcula los costes laborales basándose en convenios colectivos.
Sí, lo repite bastante.
Y asegura que estima la rentabilidad proyectada durante la fase 5, la del análisis económico. Pero hay un vacío absoluto sobre la metodología. Nunca te explican de dónde narices sacan los datos salariales exactos, de qué años son o qué fórmula concreta usa la herramienta para escupir esa cifra de rentabilidad.
O sea, te dicen el qué, pero se olvidan del cómo.
Exacto. Y para el perfil al que va dirigido esto, que es... un analista financiero o un director de operaciones que va a usar el manual para validar si compran o no la herramienta, esta falta de transparencia no es un detalle menor, es un bloqueo operativo total. Si no pueden validar la matemática de la máquina, jamás van a firmar la oferta técnica para enviarla a un ministerio, ¿sabes?
A ver, yo entiendo ese bloqueo perfectamente. Si el sistema me dice que el coste laboral estimado para, digamos, un pliego de limpieza viaria es de 100.000 euros, yo como analista voy a saltar inmediatamente.
Lógico, te juegas el dinero.
Voy a decir, oye, ¿qué convenio provincial ha aplicado la IA aquí? ¿Ha tenido en cuenta los pluses de nocturnidad del ayuntamiento? ¿Qué porcentaje de costes indirectos ha restado? Si el manual me responde con silencio, desconfío de la métrica entera.
Completamente.
No corremos el riesgo de asustarle si llenamos el manual de fórmulas matemáticas súper complejas.
Ya, la parálisis por análisis.
Eso es. ¿Cómo evitamos que el documento parezca un libro de texto infumable?
A ver, es una objeción totalmente válida. Es el miedo clásico de cualquier redactor técnico. Pero en el sector público los números tienen que ser trazables por ley. La sugerencia de mejora aquí no es inundar la página principal con ecuaciones, sino incorporar capas de transparencia metodológica directamente en el manual.
Capas de transparencia. Me gusta el concepto.
Sí, se trata de asegurar que cada afirmación sobre un cálculo automatizado esté respaldada por su lógica matemática a un clic de distancia. Pasar del confía en mí a la demostración verificable.
Vale. Y para aterrizar esto, ¿cómo visualizas esa demostración en el texto sin romper el ritmo de lectura ágil que tiene ahora mismo?
Pues mira, una forma muy práctica de aplicarlo sería crear un bloque expansible, o sea, un acordeón visual, justo debajo de la sección de la fase 5.
Ajá, ¿un desplegable?
Eso es. El usuario que solo quiere el resumen lee que la plataforma calcula la rentabilidad y sigue de largo. Pero el analista que necesita auditar hace clic en Ver metodología de cálculo y ahí ya le detallas la fórmula exacta.
Te entiendo. Algo en plan... ¿Margen es igual a presupuesto base menos costes directos e indirectos?
Exactamente. Solo con ver que la plataforma utiliza una fórmula estándar del sector, el analista ya respira aliviado.
Claro. Le demuestras que hay una lógica de negocio detrás, que no es magia negra de la IA.
Tal cual. Y fíjate en esta otra alternativa para la parte de los costes laborales. En lugar de redactar párrafos larguísimos, puedes añadir una pequeña nota explicativa o un tooltip, un icono de información, directamente en las capturas de pantalla de la interfaz.
Ah, muy buena esa.
Ahí le explicas al lector cómo puede interactuar con el chat del expediente para interrogar a la IA. Le dices, haga clic en la cifra de coste laboral generada y la IA le desglosará qué tabla salarial y de qué convenio ha invocado.
¡Ostras! Eso es un enfoque brillante, porque le das a elegir al lector. Es como enseñarle al conductor que si quiere puede levantar el capó del coche y ver los cilindros funcionando.
Exacto. No tiene que hacerlo todos los días, pero saber que puede hacerlo construye una confianza brutal.
Totalmente. Ahora, esa falta de transparencia en la caja negra financiera me lleva a pensar en cómo el autor gestiona la información que sí quiere mostrar. Porque hay un contraste muy curioso en este documento.
A ver, cuéntame.
Por un lado, nos esconden las fórmulas. Y por otro, nos ametrallan con la arquitectura del sistema repitiéndola en casi cada maldita página. Y esto nos mete de lleno en la segunda sección de nuestro análisis, que es la estructura y el flujo de la narrativa.
Madre mía, el clásico problema del cajón desastre en la documentación. ¿Qué has visto exactamente?
Pues mira, el texto nos presenta un sistema multiagente, el MAS, que la verdad es fascinante. Está compuesto por 6 agentes de IA. El de contexto, estructura, redacción...
Datos técnicos, revisión y formato, sí.
Eso es. Trabajan en cadena como una fábrica. Generan la memoria técnica en DOCX y la exportan por WebDAV para que vaya directo a los servidores del cliente. Es una virguería técnica impresionante.
Lo es. Es el núcleo de la herramienta.
Pero he notado que las funciones exactas de estos 6 agentes se repiten casi palabra por palabra en al menos 5 apartados distintos. Te las encuentras en automatización de memorias, luego otra vez en arquitectura del sistema, vuelven a aparecer en la guía operativa.
Ya, ya. Es agotador.
Al leerlo la cuarta vez, yo me planteé, ¿esto responde a una estrategia pedagógica deliberada del autor para grabar el concepto a fuego o es un artefacto de una escritura fragmentada que va a freírle el cerebro al lector?
Es lo segundo, sin duda. La estructura actual fragmenta la explicación del sistema multiagente en múltiples bloques redundantes en lugar de unificar el flujo de valor en una narrativa coherente. Y te respondo a lo de la pedagogía. Rara vez es intencionado.
Suele ser porque escriben el manual a trozos, ¿no?
Claro, en días distintos, sin una revisión global. La debilidad estructural aquí es evidente. La repetición constante de la misma lista de 6 agentes interrumpe el ritmo de lectura de una manera tremenda. El usuario lee qué hace el agente de redacción una y otra vez bajo diferentes encabezados, y eso diluye enormemente el impacto de la funcionalidad.
Es que ese es el punto clave. Estamos hablando del clímax tecnológico de la herramienta. Tienes a 6 IAs redactando en minutos una propuesta que a un equipo humano le costaría semanas.
Es el gran argumento de venta.
Exacto. Quieres que el lector sienta el peso de esa innovación. Si repites el mismo truco de magia 6 veces seguidas explicando cada movimiento, el espectador deja de asombrarse y saca el móvil.
Es una analogía perfecta. El lector necesita avanzar en su curva de aprendizaje, no dar vueltas en bucle sobre la misma base teórica.
Pero espera, voy a hacer de abogado del diablo otra vez. Ponte en la piel del autor, que probablemente es un técnico de producto. Si yo estoy escribiendo la sección de gestión operativa y asumo que el usuario ha caído ahí directamente desde un buscador porque tiene una duda...
Te entiendo. El típico salto desde Google.
Claro. No necesito explicarle ahí mismo qué hacen los agentes. Si lo elimino para no repetirme, ¿no corro el riesgo de que se pierda por no haberse leído el manual desde el principio?
Esa es la trampa de la maldición del conocimiento. El redactor confunde documentar la interfaz de usuario con documentar el backend. Que el usuario esté en la pestaña de gestión operativa no significa que necesite leer el funcionamiento del servidor otra vez.
Ya. Si estás enseñando a usar el freno, no vuelves a explicar el motor.
Exactamente. La sugerencia de mejora para solucionar esto es consolidar todas estas menciones dispersas del sistema en un único diagrama de flujo maestro, un capítulo central que podríamos llamar el ciclo de vida del documento, y a partir de ahí usar referencias cruzadas en el resto del manual.
Unificar para amplificar el impacto me cuadra muchísimo. ¿Cómo le daríamos forma visual a ese ciclo de vida?
Pues transformando esa aburrida lista de viñetas en un mapa de journey del documento. Y ubicándolo en el capítulo de la pestaña Paquete, que es donde tiene más sentido. Muestras un gráfico de bloques donde el input inicial fluye hacia el agente 1, pasa por la inserción de tablas del agente 4 y culmina en la exportación del agente 6. Un solo mapa visual que centraliza toda la magia.
Y una vez que tienes ese mapa maestro plantado como un faro en el centro del manual, ¿limpias todo lo demás?
Eso es. En las secciones satélite, como la de arquitectura, aplicas la referencia cruzada. Redactas una sola línea limpia que diga, en esta etapa el sistema MAS automatiza la redacción, y pones un enlace al diagrama. Así mantienes el texto enfocado en la acción y respetas el tiempo del lector.
Respetar el tiempo del lector es vital. Y hablando de evitar frustraciones, vamos a conectar esto con otro problema que hemos detectado y que nos lleva a nuestra tercera sección, la alineación con la audiencia, porque de nada sirve explicar una función maravillosa si te olvidas de decir cómo se enciende.
Aquí entramos en el terreno crítico de la adopción del software, la verdad.
Totalmente. Fíjate en esto. El manual describe un potente cuadro de mandos analítico que es exclusivo para los centros especiales de empleo, las entidades CEE. Este panel permite monitorizar licitaciones con reserva social, medir el cumplimiento de la ley de discapacidad.
Son métricas de un valor incalculable para ese nicho.
Incalculable. Pero volvemos a la metáfora visual. El autor me describe una habitación llena de monitores increíbles, pero me deja en el pasillo, mirando por la ventana sin darme la llave. Describe las métricas, pero nunca le dice al perfil administrador cómo diablos habilitar ese panel en su espacio de trabajo.
Ya, es un fallo de continuidad clasicísimo. El material documenta exhaustivamente funcionalidades analíticas exclusivas sin detallar la ruta de activación previa necesaria dentro del espacio de trabajo.
Y te rompe el ritmo por completo.
Te lo rompe y hunde la percepción de valor de la herramienta. La debilidad aquí es que el texto especifica que el panel de analítica CE solo es visible para entidades marcadas como CE, pero asume erróneamente que el usuario ya posee el conocimiento innato de cómo decirle al sistema que su empresa es un centro especial de empleo.
Es que repasas el material de arriba a abajo y no hay ni una instrucción sobre dónde está esa casilla.
Nada. Se marca en el registro, está en la configuración de facturación. O requiere abrir un ticket de soporte técnico para que un ingeniero lo active a mano. No se sabe.
Pero a ver, un administrador de sistemas que compra un software B2B, ¿no se da por sentado que sabe bucear por un menú de configuración básica? ¿Hasta qué punto el manual tiene que llevarle de la mano?
Pues hasta el final, porque la adopción de un software se juega en los primeros 15 minutos. El tiempo que tarda el cliente en percibir el valor se desploma si se topan con un muro de fricción operativa. Si el administrador lee sobre unas métricas que necesita, entra en la plataforma y no las ve, su primera reacción va a ser: me han vendido un software roto. La frustración es inmediata.
Entendido. La omisión del paso a paso básico sabotea la función avanzada. Entonces, ¿qué metodología le proponemos al redactor?
Para solucionar esto, la sugerencia de mejora es implementar puentes de activación con carácter obligatorio. Cada vez que se documente una funcionalidad que dependa de una configuración condicional o de un rol específico, debe haber un anclaje explícito al inicio de esa sección.
Puentes de activación. Vale. ¿Y cómo redactaríamos esto para la sección de los CEs?
Diseñando un bloque visual que llame la atención. Justo debajo del título Analíticas CEE, antes de listar las maravillas de los gráficos, incluyes un recuadro de prerequisitos. Una línea que diga, para visualizar este panel, vaya a Configuración, Entidad y marque la casilla Centro Especial de Empleo. Le entregas la llave en la mano antes de enseñarle la habitación.
Previenes la frustración desde el segundo cero. Y veo que esta lógica del puente de activación arreglaría otras partes del documento. Estoy pensando en la sección del scoring de IA.
Exactamente. Es el mismo problema calcado. El manual dedica páginas a explicar que el sistema te da una puntuación predictiva de 0 a 100 basándose en los códigos CPV.
Los códigos de vocabulario común de contratación, claro.
Eso es. El sistema compara los códigos del pliego con los de la empresa. La teoría está perfectamente explicada. Pero, de nuevo, ¿dónde introduce la empresa sus códigos CPV en la plataforma? Si el sistema no los conoce, esa puntuación va a dar falsos positivos constantemente.
Entonces, el puente de activación aquí sería mostrar ese paso previo de configuración, ¿no?
Un paso a paso rápido mostrando cómo el administrador entra en su perfil y guarda sus códigos CPV. Transformas el documento de ser un folleto descriptivo a un verdadero manual operativo.
Es un cambio de arquitectura sutil, pero con un impacto inmenso en el usuario. Cierra ese círculo de confianza. Confías en el cálculo porque ves la fórmula, confías en el proceso porque ves el diagrama sin redundancias y confías en el software porque sabes qué botón pulsar para activar cada promesa tecnológica.
Es pasar de la teoría a la tracción real, que en B2B lo es todo.
Totalmente. Pues creo que le hemos dado un repaso muy exhaustivo a este material. Para recapitular, hemos identificado tres áreas clave. Primero, la transparencia matemática, sugiriendo bloques expansibles y tooltips para mostrar las fórmulas a los analistas.
Fundamental para la confianza, sí.
Segundo, consolidar las explicaciones redundantes de los agentes de IA en un solo flujo visual central, usando referencias cruzadas.
Para reducir la fatiga cognitiva.
Exacto. Y tercero, construir puentes de activación, garantizando que funcionalidades exclusivas, como los paneles FDS o el scoring, incluyan su ruta exacta de configuración. Al final, no importa los caballos que tenga el coche si escondes cómo funcionan los frenos y no entregas las llaves.
Imposible salir del garaje así.
Exacto. Invitamos a nuestro oyente a aplicar estas sugerencias y nos encantaría recibir la versión actualizada de este material para una futura revisión. ¡Hasta la próxima!